Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Carlos Oñoro y Alberto Marchena les dan la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Este episodio es fascinante. Veníamos de un episodio anterior fantástico que fue recordar el genial y espectacular año 91, pero este episodio, fíjense que es un poco el cierre de esa etapa, porque ese episodio anterior fue el comienzo de una década para el rock maravillosa, la última gran década del rock, y este episodio es el cierre de esa década, el estallido y la caída del nu metal. El sonido del final de los 90. De eso se trata ese episodio. De contarles un poco cómo fue el estallido del sonido del nu metal, cómo arrancó, cómo se disparó y cómo terminó de alguna manera muriendo a lo largo de los años. En nu metal, identifiquen bandas como Korn, Limp Bizkit, Slipknot, Linkin Park, System of a Down. Fueron como las grandes bandas, por así decir, del movimiento. Que entre otras, Oñoro, mucha gente habla como la revancha de los Freaks. Porque los Freaks son como los weird, los locos, los chiflados. Porque si hay una cosa que tiene característica el nu metal, es la extraña apariencia de las bandas y de sus fanáticos, Oñoro.
Sí, yo creo que esto es una nueva oportunidad de negocio que ellos encuentran a través de la primera enmienda, que es defenderse al máximo para poder expresar cosas que antes eran tabú, eran vetadas de manera eran vetadas sin demandarlo, por presión mediática se bloqueaban ciertas cosas, pero con Interscope, con NWA ya empezaron a verse casos donde la gente no podía hacer nada, ¿sí? Y entonces aquí es donde viene los Marilyn Mansons, donde viene Korn.
Claro, Manson no se parte de este movimiento, la verdad.
Uy, March, pero
no,
yo creo que
no,
sí.
No. En ningún sitio usted pone a Manson. Manson era parte del industrial, pero no era parte. El nu metal básicamente eran Korn, Limp Bizkit, Slipknot, Linkin Park, System of a Down, Orgy, Disturbed, todas estas bandas.
Lo que pasa es que Manson es primero, pero la voz de Manson, por ejemplo, es muy Davis.
Manson es la onda del industrial. Digamos que se encontraron en el tiempo, pero musicalmente hay que decir que eran diferentes. El papá del movimiento es Jonathan Davis de Korn. Ese es el papá realmente del movimiento. El hombre que de alguna manera moldea no solamente el sonido con su banda Korn, sino que adicionalmente lanza el primer álbum que realmente crea un shock o llama la atención de todos los críticos. Pero adicionalmente a eso, su apariencia también era absolutamente clara, absolutamente importantísima. Pero hay otra cosa interesante, Oñoro. Esta generación del nu metal tenía una característica y era que era un rock muy duro, muy fuerte, sí, claro. Pero ante todo le mezclaba el rap. Esa era la clave. Por eso es que yo no meto a Manson ahí, porque Manson nunca rapeó. En cambio, la característica del nu metal es esa unión entre el rap de sus cantantes que se atrevían a rapear y el sonido pesado. Y si usted mira a Korn, Limp Bizkit y hasta el propio Slipknot y a System of a Down y Linkin Park, todos mezclaban rap y rock. Era
real.
El hilo conductor. Manson no era eso, pero ya dejemos a Manson al lado para no pelear agarrarnos.
Hay un elemento adicional que lo hace muy pesado en sonido y es el utilizar guitarras de 7 cuerdas. La séptima cuerda es un poco más grave y entonces el sonido del death metal, que es ese, el de la guitarra con una cuerda adicional que es más baja, llega y aquí es donde dices...
¿Eso es lo que la gente le llama el downtune de las guitarras?
Es que antes, ¿qué sucedía? La guitarra tiene 6 cuerdas y lo que se hacía era que se ponían cuerdas más gruesas y se bajaba la afinación. Guns N' Roses, por ejemplo, para que me entiendas, tiene un poquitico baja. Usted coge una guitarra normal y tiene que afinarla diferente para que Guns le suene. Pero entonces en el metal le bajaban un poquito más. Pero entonces llegó un momento en que eso no daba y sale la guitarra de siete cuerdas donde usted toca y ya es una nota baja categórica que es pegadita al bajo. Y entonces empiezan a experimentar con ese género que es el death metal, muy técnico, pero bastante, el sonido no era el mejor. Y ellos intencionalmente hacían eso. Y los manes de Korn cogen ese sonido y lo, por decirlo de alguna forma, lo limpian y se jalan con el bajo del este nuevo bajo que tienen, que eso no lo tenía el death metal, y le meten el hip hop y la voz de Jonathan Davis, que es una voz totalmente comercial, pero que es capaz de hacer esos alaridos metal pesado, y se jalan un producto que vendió muchísimo, además de temas que antes eran medio tabú, medio... sí, esas expresiones.
Claro. Musicalmente, aquí hay dos cosas claves en el sonido. Musicalmente se caracterizaba por guitarras, los download de las guitarras, que ya Oñoro lo explicó. Las letras de las canciones eran oscuras y fuertes, eran diferentes que el grunge, porque el grunge eran depresivas. Aquí no eran depresivas, aquí eran oscuras y entre otras violentas las letras, sí,
como
fuertes.
Divertidas, como de mala onda, como...
Sí.
Como rozando incluso con la ilegalidad, ¿no?
Claro. Y adicionalmente introducían instrumentos no convencionales. Korn tocaba con una gaita, sacaba una gaita en los conciertos. O sea, sí. Cuando hicieron un concierto en Londres, Korn, cuando ellos publican en el 94 el primer disco, de las cosas que se encuentran es eso, es una gaita en los conciertos. Los ingleses no podían creer lo que estaba pasando. Ahora, ¿quiénes son los productores, los precursores del género? ¿Quiénes influenciaron? Yo toda la vida lo he dicho, que el gran precursor del rap metal, el primer hit del rap metal, que terminó llamándose así, fue Faith No More con una canción llamada Epic. Epic, claro. Fue la primera, además porque fue la primera canción exitosa del género, Oñoro.
Una banda Epic, totalmente experimental, Faith No More.
Claro, ese disco de Faith No More, que fue lanzado exactamente en el año de 1989, ese álbum pegó durísimo en Estados Unidos con esa canción llamada Epic, y fue la primera vez que uno veía a un cantante de rock rapeando. A mí me acuerdo, no se me olvida la canción, y fue un éxito gigante, Oñoro. Sí. Esa canción fue precursor, realmente.
El guitarrista y el baterista de esa banda eran los compañeros de banda de Cliff Burton, el bajista de Metallica antes de unirse a Metallica.
Súmele adicionalmente otra banda que fue precursora para el género y fue Rage Against the Machine.
Total.
Era la guitarra total de Tom Morello y Zack de la Rocha rapeaba, Oñoro. Uno perfectamente hubiera total podido meter a Rage Against the Machine en el movimiento del New Metal si no hubiera sido porque sus canciones eran de protesta y no eran tan oscuras.
Y sus guitarras no son tan bajas.
Y ese sus guitarras no son tan bajas.
Y no son tan sórdidos y pesados.
Pero ahí esa es otra clarísima influencia. Zack de la Rocha total le enseñó a rapear a estos manes. O sea, lo vieron tocar. Y, lógicamente, una tercera influencia un poco más lejana fue Red Hot Chili Peppers, que también se atrevió a rapear, ¿se acuerda? Acuérdese que Anthony Kiedis se atrevía a rapear en las canciones.
El bajo de los Red Hot claramente es utilizado la técnica, el slapping. Tú sabes que el bajista de este Flea es un Steve Harris, es un tipo que como ese no toca a nadie, por decirlo de alguna manera.
Otra característica, señor, es, a ver, el personaje que lideró este movimiento fue Jonathan Davis, un tipo que venía a ser asistente en una funeraria, Oñoro, parte de la base.
Sí.
Era un tipo inseguro, tímido, medio nerdo, que coleccionaba cosas de terror, fanático de las cosas de terror y de miedo. Esto era todas las características de un tipo oscuro, de esos que no salía del garaje y de asesino en serie de película y todo. O sea, la apariencia de... Sí. Yo tuve el chance de entrevistar a... Esta fue mi época bonita, digamos que en las entrevistas, porque digamos que yo lideraba Radioactiva, en esa época la dirigía, y ese movimiento en Colombia, y ese movimiento salió justo en esa época, y yo me la jugué con ese sonido, que era muy fuerte.
Claro que sí, y fue muy bien, fue muy bien aceptado por la gente.
Y me fue muy bien, fueron los mejores ratings de la historia de esa emisora. Y hay una cosa curiosa en esa historia, Oñoro, y es que tuve el chance de entrevistarlos a todos, a Limp Bizkit, a Jonathan Davis. Jonathan Davis como un par de veces, y era absolutamente oscuro, pálido, oscuro, súper extraño, hablaba muy bajito, súper tímido, y era la locura. Pero usted iba a un concierto de esta, que hablaremos de los conciertos, usted iba a un show de estos y toda esa gente se vestía igual, Oñoro. A los colegios, los fanáticos reivindicaron el look y iban al colegio así vestidos. Eran la época de ese rock de apariencia, la apariencia era gótica, Oñoro. Y Jonathan Davis era el papá.
Era como, en cierto sentido, el estado de ánimo es como una... empeorar un poco la mala onda del grunge, ¿no? Era más... Claro. Más duro la cosa.
Y además entienda que el álbum debut de Korn aparece en el 94, el año que muere Kurt Cobain. O sea que ahí, ese es el siguiente movimiento. Además, los dos primeros álbumes de Korn son grandes, pero de culto. Ellos explotan en el Follow the Leader, pero eso ya mucho más adelante, ¿no?
Eso era algo que me... Que chévere que lo menciones, Marchena, porque hay una banda que tal vez no es de este género, pero con una canción que hizo, porque ellos evolucionaban siempre en cada disco, que es Sepultura. Hay una canción de Sepultura.
Lo de Sepultura es clarísimo, señor. Sepultura es papá también de este género, pero por el Roots.
La canción Roots, Bloody Roots, es la, digamos que el resumen, el template, ¿cómo se le llama? La plantilla de este nu metal, los bajos, el sonido de la guitarra, la forma de rapear. Pero este es un man que viene de Brasil. Y entonces esta canción, los mismos manes de Korn ahí en un concierto, en un video, dicen, uff, esta canción nos cambió el chip, nos cambió. Sin esta canción no seríamos Korn.
Claro.
Roots, Bloody Roots de Sepultura.
Más adelantico hablamos más del disco. Ahora, ¿qué pasaba? Estas bandas venían en gran parte de la escena de Los Ángeles. Los Ángeles estaba muerto. El grunge había sepultado a todo el movimiento del hard rock y del hair metal. Los Ángeles había dejado de ser la capital del rock. Se había trasladado a Seattle, a Washington. Y lo único que estaba por ahí floreciendo era el neopunk de Green Day, de The Offspring. Pero cuando aparece en Los Ángeles este movimiento, Los Ángeles vuelve a tomar fuerza. K-Rock tuvo clarísimo una cosa, Oñoro. K-Rock dijo, nosotros necesitamos volver a ser la capital del rock y para eso necesitamos al new metal. Y por eso K-Rock se dedicó a sonar todas estas bandas porque sabía que era volver a poner a Los Ángeles en el mapa del rock en el planeta.
Aunque,
y así lo hizo.
Mucha gente de la Florida aquí, ¿no? Fred Doors desde la Florida.
Pero le cuento la historia de la Florida. Pero Los Ángeles realmente fue la capital. Era Korn a la cabeza del movimiento, por supuesto, y una banda que me duele mucho, que se llamaba Cold Chamber, el grupo de Death Fafara, era pionero del movimiento. Los bares al principio no los contrataban porque les parecían muy freaks, y cuando el movimiento empezó a crecer, los contrataron. Pero eran Cold Chamber y Korn. La tristeza de todo es que Cold Chamber nunca logró estallar. Nunca logró tener un gran éxito. Nunca, no lo logró, no lo lograron.
Es que el sello discográfico de ellos no era tan fuerte, era Roadrunner, si no estoy mal, mientras que los otros estaban en Sony.
Sí, Cold Chamber nunca lo logró, pero es que de Roadrunner, Slipknot sí estalló en Roadrunner.
Pero eso es después.
Pero algo les pasó a Cold Chamber, no lograron estallar. Entonces, digamos que aquí hubo una cosa súper importante y es que las bandas alternativas seguían dando la guerra, seguían dando sonando por todos los lados. Estaba todo el movimiento del neopunk también sonando muy fuerte y también estaban todas estas cantidad de bandas. Año 92-93 ya estaban los discos publicados, los clubes empezaron a sonar todos esos, estas bandas, y explotan en la escena de los bares de Los Ángeles Korn, Cold Chamber, Deftones y System of a Down. Es que System también explota tempranito, Oñoro. Y todos son un movimiento. Hay que corroborar otra cosa clarísima. Estos grupos, si son únicos y solos, no estallan. Usted necesita por lo menos tener 6, 7, 8, 9, 10 bandas para liderar un movimiento. Estas eran las bandas de un sitio que se llamaba Orange County, California. Ahí Con fueron los pioneros, con su pinta, sus pelos. Había una marca de ropa famosa, Oñoro.
Claro.
Las Dickies.
Oh, ok. Hay varias. Hot Topic era la Vans también, ¿no?
Hot Topic era, mi hermana es la típica de esta generación. Y claro, Hot Topic, man, era el alma. Todavía usted va a un Hot Topic y sigue siendo oscuro, Oñoro. Hot Topic era...
Un Topic, recuerdo haber comprado unas lamparitas de lava de Kiss, lo mejor del universo.
Hot Topic todavía existe, sigue siendo un almacén muy famoso, y ese era el paraíso del New Metal, Oñoro. Vendían de todo, los CDs, sí, vendían los afiches, las camisetas, todo el merchandising de las bandas, todo era la locura, todo era la locura total. La marca de ropa famosa era los Dickies, que era una ropa... de trabajo en Estados Unidos, que se volvió como una indumentaria clásica de todo el movimiento, y estos tipos se vestían todos locos, góticos, el pelo como con trenzas y una cantidad de cosas. Usted se adelantó hace un momento y contó de todo ese movimiento. Eran Korn, Cold Chamber, Deftones y System of a Down, y había uno adicional que no era de ahí, que era Limp Bizkit, que eran de Jacksonville, Florida. Correcto. Esos eran de otro lado. El grupo liderado por un tipo que se llamaba Fred Durst, que era un tipo que hacía tatuajes. Y Fred Durst se terminó conectando con Korn, porque cuando Korn empezó a girar por todo Estados Unidos y llegaron a Jacksonville, Fred Durst hizo todo lo posible para conocer a Jonathan Davis, lo conoce y los tatuaba a todos. Era el man que los tatuaba a todos. Tatuaba a todas las bandas. Y él, más que amigo de Jonathan Davis, se vuelve amigo de Fieldy, el bajista, y él le da a Fieldy un CD quemado con la música de Limp Bizkit. Fieldy lo comparte con Jonathan Davis y les gusta, y lo terminan presentando a diferentes casas disqueras, hasta que finalmente lo recomiendan entre toda la fanaticada y tal, y los terminan firmando, con la diferencia que a estos los firma Interscope cuando Korn era firmado por Sony Music, pero los que llevan a que Limp Bizkit estalle es Korn. Y aquí hay otra característica, Oñoro, de los mismos creadores de los reggaetoneros pueda que no nos gusten, pero tienen una cosa importante: todos se ayudan entre ellos, y este movimiento era una escena, y este movimiento, Oñoro, todos eran amigos. Korn, Limp Bizkit, Cold Chamber, System of a Down, Deftones, todos eran amigos, todos eran los parceros, giraban juntos, rumbeaban juntos, todos. Era una cofradía, Oñoro. Eso fue lo que hizo que este movimiento también estallara. Fueron muy cercanos los unos a los otros, Oñoro.
Sí.
Korn debuta en el 94 con el álbum debut. Ese mismo año, Deftones debuta en el 94 con el álbum llamado Adrenaline. Deftones es otra banda que no corrió totalmente la suerte de Cool Chamber, sí, pero como usted lo dijo, se demoró hasta su disco, ¿cómo se llamaba? El de Pony, White Pony, para terminar White estallando. Pony. Todo pero el mundo, falta de, eran de pero eran culto. De culto, Oñoro.
Sí.
Bueno. Ahí mismo explota el disco de Sepultura, que lo publican el Roots en el 96. Y es que, Oñoro, en el álbum de Sepultura, toca DJ Lethal, que era el disc jockey de Limp Bizkit, y toca Jonathan Davis también en ese mismo disco. ¿Y sí, sabe quién toca también en ese disco? Mike Patton, de Faith No More.
Sí, ellos muy pilos, aunque desde Brasil, ellos desde la Rise, Max fue a grabarlo en los Estados Unidos, él firma el contrato con su disquera, la banda se muda a los Estados Unidos y tienen un álbum que se llama Chaos ID, que es una preparación a esto nuevo que está sucediendo, por eso es que ellos son tan importantes. Sepultura es la banda que une el thrash con el death, y es la música que esta gente, que son metaleros, escuchaban antes de salir adelante. Ellos marcaron un lenguaje mezclando ese metal de influencias alemanas, pero desde Latinoamérica, y con sonido gringo. Esos manes tenían en la cabeza un sonido de una generación. No fueron tan gigantes por muchas cosas que sucedieron, pero Esta es una banda que influyó demasiado en el movimiento. Ya cuando sacan Roots Bloody Roots, no solamente los conocen todos estos, sino que digo yo que les sirve en bandeja la canción, porque es claramente un gran éxito y es el código, ahí está la fórmula.
Para el 97, sí. Limp Bizkit lanza su álbum debut, el $3 Bill Jell, el álbum que incluye el cover de Faith de George Michael. Y ahí ya está Fred Durst en toda su exposición. La gorra. Fred Durst fue protagonista y villano de esta historia, porque junto a Jonathan Davis fueron los más líderes del movimiento visualmente al comienzo. Fueron los que explotaron más comercialmente. MTV era Limp Bizkit y Korn. ¡Pum! Esos dos eran los reyes. Pero Fred Durst, de alguna manera, cobró una revancha, porque Durst era un tipo calvo, gordito, tímido, miedoso, inseguro. Pero cuando se vuelve famoso, a diferencia de Jonathan Davis, que era depresivo, Fred Durst era súper efusivo y la gorra volteada y tal. La diferencia entre Limp Bizkit y Korn era que las canciones de Limp Bizkit eran divertidas y las de Korn eran oscuras. Ahí habían una diferencia clara. Por eso es que la gente o los grupos del New Metal terminaron odiando a Fred Durst, porque sentía que había convertido el movimiento como en una burla.
Eso es cierto, pero muy pilamente el hombre contrata a un súper recontra guitarrista que además se maquilla de una manera increíble. Clave. Y ahí no había nada que decir.
Te trae a Wes Borland. Wes Borland era un berraco guitarrista. Y eso fue lo que le daba peso musical a Limp Bizkit, doñor.
Sí. Buena combinación. A mí tampoco es que me gustara mucho, pero Rolling
no,
me gusta.
A mí sí me encantan. Limp Bizkit me encantan. Yo soy súper fan furibundo de Limp Bizkit. Mire, Cold Chamber, que habíamos dicho que nunca terminó estallando, cuando empezó a hacer los conciertos, ¿sabe qué grupo era el que llamaba para que abriera sus conciertos? System of a Down. Era la banda que le abría los shows a Cold Chamber. ¿Usted se puede imaginar lo que le debió doler a Cold Chamber ver pasar por delante todas estas bandas sin que realmente ellos pudieran coronar el éxito? Año 98, oñoro, ya vamos por el... Mire, el $3 Bill aparece en el 97. En el 98 se publica el álbum debut de System of a Down, el que tiene, por supuesto, la canción Sugar, que todos la recuerdan perfectamente. Uno de los... el primer gran éxito de la banda. Y ese mismo 98 sale el álbum Follow the Leader de Korn, el que estalla. El de God Alive, el de Freak on a Leash. Ahí en el 98 ya el movimiento estaba a toda. Estaba reventado, ya MTV estaba poseído. Además, porque era una guerra. MTV, la industria fue súper inteligente, porque era todos los grupos teams, NSYNC, Backstreet Boys, Christina Aguilera, Britney Spears, Mandy Moore, y por el otro lado, los rockeros. Jonathan Davis con Korn, Deftones, System of a Down, Limp Bizkit, era... Y eso era lo que usted veía, la guerra de MTV, los dos movimientos. En los colegios, inclusive en Latinoamérica, eran los rockeritos que oían esta música y los pop suditos que oían Britney y System of a Down. Ah, bueno, y los tropicales que oían Fulanito.
Y Proyecto Uno, ¿no?
Y los aspirantes a los traqueticos que oían música electrónica, Fórmula y todas esas cosas, ¿se acuerda, señor?
No, Marchena, no. De esa no me acuerdo.
Yo sí. Pero bueno, hay otra cosa importante, Oñoro. Ajá. Los conciertos.
Claro.
Pero antes de tocar los conciertos, espérenme. Voy a decir otra cosa, y es el productor que fue el padrino del movimiento, Ross Robinson.
Claro,
el New Metal le debe todo a Ross Robinson como productor. Produjo los discos de Korn. Produjo el álbum, los dos discos primeros de Korn los produjo Ross Robinson. Produjo el álbum debut de Slipknot. Produjo el álbum de Sepultura. Esa es la conexión con Sepultura. Ross Robinson produciendo el disco. Produce a Deftones. Produce a Limp Bizkit. O sea, este era el papá de los productores, oñor. Este fue... ¿Usted quería hacer una banda de New Metal? Tenía que tener a Ross Robinson. Si tenía a Ross Robinson produciendo, ¡pum!, estallaba.
adivine cuál es el tercer disco que produjo en su carrera Ross Robinson.
¿Cuál?
El primer álbum de... No, perdón. No, iba a decir Creed, pero no es Creed. Perdón. No me paren bolas, perdón.
Vale, listo, perdonado.
Hágale.
Ross Robinson es el superproductor. Es el tipo que... Además era el hombre detrás de la disquera Roadrunner. Roadrunner era un sello disquero independiente que después termina siendo absorbido por Warner Music muchos años después. Pero ahí nacieron grandes bandas y era la casa del movimiento del New Metal. Ahí nace Slipknot, para que tengan una idea. Bueno, habiéndole dedicado ese pedazo a Ross Robinson, lo maravilloso de el sonido del New Metal fueron dos giras gigantes, el Ozzfest y el Family Values.
Total.
Muy inteligentemente.
¿En qué año es eso que estás mencionando?
96 el Ozzfest y 98 el Family Values. ¿Cuál es la diferencia? Sharon Osbourne, la esposa de Ozzy, que es muy tesa, se pilla todo el movimiento del New Metal. Y acuérdese que como no meten en el Lollapalooza a Ozzy, dice, la forma de tirarme, de cagarme el Lollapalooza es crearme mi propio festival, y se crea el Ozzfest. ¿Y de qué se alimentó el Ozzfest si Ozzy era el rockero del hard rock como tal y del rock clásico y todas esas bandas habían desaparecido? Pues se alimentó de todo el sonido del New Metal. Por cierto, el Ozzfest se alimentó de Slipknot, se alimentó incluso hasta de Manson, se alimentó de Korn, de Limp Bizkit, de Linkin Park, de todo, soñoro. De eso vivió, de Slipknot. Yo me vi un Ozzfest, soñoro, que tocó Black Sabbath, que tocó Slipknot, Marilyn Manson y Linkin Park en un mismo show. Imagínese, soñoro. Imagínese.
El Ozzy Osbourne, que es un artista de hard rock, por decirlo de alguna forma, muy pilamente empezó a bajarle el tono a sus canciones. Y la guitarra de Zakk Wylde no es una guitarra de afinación normal, esa guitarra está downtuned también. Entonces, esa pesadez que tú escuchas en Ozzy en los últimos discos es un poquito así.
Es la influencia de estar metido en el Ozzfest rodeado de la banda de New Metal, ¿no?
Exactamente.
Esa gira es gigante. Nació en el 96, 30 bandas, porque tenían varios escenarios, señor. 30 bandas. Yo alcancé a ver como dos o tres Ozzfest, si no me equivoco.
Me parece que el precio de las entradas no era muy costoso.
No, era barato, ñoro. Era barato.
Había un VIP
barato.
Que era venenoso, pero la mayor parte del resto
no,
pues era...
Eran boletas que no pasaban de los $50, señor. No eran costosas, la verdad. Y en una buena posición.
Marche.
Y otra gira,
Hay algo que también sucede, dos películas.
Ah, espérame, déjeme cerrar las giras. Y la otra gira grande fue el Family Values Tour, que era Korn dueño, porque ya cuando Korn se da cuenta que lo están explotando, Sharon dice, voy a hacer mi propia gira. Y hace su propia gira, Family Values Tour, y ahí están todos. En el Family Values están todos, por ahí rotan Korn, Limp Bizkit, System of a Down, Linkin Park, y hay otra que se llama Plague of the Lions, que también fue famosa. Fueron las tres grandes giras de la época, y ahí era todo. Family Values duró unos cuantos años. Yo me acuerdo que había un CD precioso de caja rosada que tenía Linkin Park, Limp Bizkit, Korn, de todo. Era una... Las portadas, la edición de los CDs era preciosa. Universal los importaba, esos discos.
Marche, ahí en el año 97 se estrena la película de Spawn, que es, pues, viene de los cómics.
Claro. Sí.
Y esta es una película que la banda sonora es totalmente pesada, pero es un cocazo. Es muy exitosa además, pero el cocazo es que hacen duetos, featurings de artistas del momento. Y entonces está, por ejemplo, Filter con The Crystal Method, está Kirk Hammett con The Orbital, está Korn con The Dust Brothers, está Moby con Butthole Surfers, Metallica, The Prodigy, Slayer, un montón de bandas como de ese momento, y es como tratando de romper un poco esas barreras de sonido. Y esta banda sonora junto a otra más, que es la de Resident Evil, pienso yo que también le dieron una gran...
Sí, sobre todo Spawn. Spawn fue muy importante. Ahí oñoro esa primera generación del... Oiga, es que Ross Robinson, entre otras, terminó produciendo hasta The Cure, oñoro, y a Soulfly.
No, y a Vanilla Ice. Si
y
no
a Vanilla mal. Ice, sí. Vino la segunda generación del New Metal, oñoro. La que le dio la vuelta al siglo, por supuesto.
La comercializó aún más.
Más Linkin Park, oñoro.
Sí.
Linkin Park tenía una magia, oñoro. Linkin Park estalla en el 2000. La magia de Linkin Park era que ese disco, el álbum de Linkin Park, vendió el primer año 5 millones de copias. Después pasó de las 12. Pero ese disco tenía una característica. Que era new metal, clásico new metal, pero era... tenían una apariencia de boy band. Eran muy comerciales. Muy comerciales.
Y más emo, ¿no? El hip hop estaba ahí claramente, pero
claro,
muy...
Claro, con Mike Shinoda a bordo.
Su imagen muy light, ¿no? Me parece a mí que tenían una diferencia, como lo has dicho, boy band, pero esas voces, esos alaridos de Chester Bennington...
Claro.
Llegaron al alma de un poco de gente, ¿no? Y ahí se nos pega una banda que yo creo que también es de new metal, que es Evanescence.
Para mí Evanescence es emo. Para mí Evanescence no es new metal, oñoro. Yo discrepo pero con usted. Sonido,
tal vez no tiene, no, correcto, no tiene el rap, no lo tiene
no,
ahí.
No tiene rap. Es que si no hay rap, pero olvídate.
Bring Me to Life tiene rap, por ejemplo.
¿Quién?
Bring Me to Life, la canción, el gran éxito.
Sí, porque el new metal estaba de moda, pero no era una banda de new metal. El resto del disco no suena así. ¿Qué era new metal? La segunda generación, Linkin Park, Papa Roach, Jacobic Charox a bordo, Papa Roach, que comienza siendo new metal y después se cambia, pero era, a ver, Last Resort, Broken Home, eso era new metal al piso. Fear Factory, acuérdese, oñoro, que era de Roadrunner, new metal.
Correcto.
También era.
Ahí es donde viene Resident Evil, que la banda sonora de Resident Evil tiene a Nine Inch Nails, tiene a Slipknot, Cold Chamber, Fear Factory, y es un palazo este también en este momento.
Claro. Los grandes álbumes del género, bueno, por supuesto fueron el Follow the Leader del 98, de Korn, el Significant Other de Limp Bizkit del 99, el álbum debut de Linkin Park, el Hybrid Theory del 2000, por supuesto, el Toxicity, oñoro, de claro. System of a Down, oñoro.
Todas son bandas de 30 a 50 millones de discos, menos Linkin, que sí pasó de ahí, ¿no?
Claro, pero System of a Down fue una locura, oñoro. Fue una cosa salvaje.
Especial, únicos.
Sí, únicos. Toxicity fue un tremendo, tremendo, tremendo disco, oñoro. Y Toxicity es del 2001, o sea, del año siguiente al disco del Hybrid Theory de Linkin Park. O sea, mire cómo el movimiento se fue. Bueno, y Slipknot, oñoro, que también el primer álbum de Slipknot y el segundo, el Iowa. Uf.
Es una nueva generación.
Correcto. Esa es la nueva generación. Ahí está Static X, ahí está Orgy también por los lados. Y pues eso era la locura. Ahora, súmele, perdóneme, oñoro, todas las bandas alrededor, chiquitas. Sí. Crazy Town, los de Butterfly, ¿se acuerda? Drowning Pool, los de Bodies. Disturbed. ¿Se acuerda de Disturbed?
Claro, todavía Disturbed. Existe.
Siguen, claro, los de Down with the Sickness. Y todavía hicieron un cover hasta el año pasado de canciones de Sound of Silence. Siguen siendo grandes.
Mentiras, Behind Blue Eyes es de Limp Bizkit. Es la otra, de Sounds of Silence.
Sounds of Silence. POD, los cristianos que estuvieron en un Rock al Parque. Una banda de mujeres que nunca terminó estallando, que se llamaba Kitty. Seven Dust, que tenía un cantante afroamericano. Godsmack, que también fue muy grande.
Oh, muy Snot,
Mudvayne, Nonpoint, Adima. Y, ¿sabe quién hizo parte del movimiento y se cambió? Kid Rock. Acuérdese, Kid Rock era rap metal.
Pero siempre así, digamos que hacia Limp Bizkit.
Claro, no, pero cuando nació, él era medio del movimiento del new metal. Después se fue para lo que eran realmente sus raíces, que eran sureñas, es country y toda la historia. Pero ahí
ese
nació.
Es un artista de Atlantic, ¿no? El mismo viejo Ortegón fue el que lo firmó. Ese es uno de las últimas grandes apuestas de Atlantic en ese momento.
Ahora, Oñoro, ¿qué provocó la caída del New Metal? El New Metal empieza a caer cerca del año 2002, 2003, empieza a caer el New Metal. ¿Qué lo acaba? Un poquito más, 2003, 2004. La gente dice que las expectativas estuvieron por encima de lo que el movimiento daba. O sea, eran pocas bandas y decían que musicalmente las expectativas estaban por encima de lo que ellos
Es que
podían
ese es el
dar.
género que estaba prisionero, la estética. Entre más bajas son las notas, es más difícil hacer una diferencia musical. Entonces, hacia el bajo es más complicado y es muy pesado además. Y si la cosa se pone melódica, por ejemplo, porque ahí salieron los grupos de el neopunk, también hacían un peso, y eran más juveniles, temas más suaves, por ejemplo, My Chemical Romance. Empezaron a salir otras bandas que
Que ya no eran del movimiento, ya son emo.
claro, pero igualmente cogieron la pesadez y se la llevaron para otra parte.
Claro, eso también. Otra cosa fue la hipercomercialización. Fue exagerado. O sea,
No
era
sé.
demasiado, era empalagoso lo que terminó pasando.
Marche.
Pero realmente, Oñoro, lo que le hace daño al movimiento fue el tema de las drogas. Este grupo, todas estas bandas, salvo Fred Durst, que nunca se ha tomado un trago ni ha consumido drogas en su vida, el resto eran tipos metidos duro en las drogas y en drogas fuertes. Mire que Fieldy en la última gira no va a tocar porque está jodido del tema de drogas. Y sobre todo Korn y Deftones pasaron por épocas de drogas muy complicadas. Y eso afectó mucho la calidad musical del disco. Hay un álbum de Korn que es uno de sus mejores discos. Y que ellos relatan en la historia del disco que ellos se gastaban cualquier cantidad de dinero en drogas, inclusive en excesos. Ese disco, Oñoro, inclusive, hay una canción donde entre las drogas y los excesos, cuando estaban grabando ese disco, fue tan grande el abuso de las drogas, me refiero al Untouchables del 2002, que hay pedazos donde Jonathan Davis graba cantando, rapeando, consumiendo drogas y una prostituta practicándole sexo oral, para que se haga idea.
Eso se lo vio en la película de Oliver Stone de The Doors. No le creas.
No, no, no. Es que eso lo cuenta
No,
Jonathan Davis,
claro que
señor.
sí.
Eso lo
¿Cómo
cuenta
es que
Jonathan
se llama la
Davis.
esposa de Jonathan Davis?
Ya se murió. Acuérdese que se murió. Era modelo de Playboy, murió. La mamá de sus hijos se murió. Murió de una sobredosis de droga, murió de heroína. Hace unos 2, 3
Qué
años se
mal.
murió. Tres
Qué
años.
mal.
Para que usted vea, todo ese movimiento era lleno de excesos. Las drogas mataron a todo el movimiento.
Imagina, pero todo ese éxito, ¿cómo es posible que una sonrisa no se la robe, por lo menos?
Limp Bizkit también, lógicamente, como fue tanto al extremo, a Limp Bizkit lo mata una cosa, y es que en el 2001 Wes Borland se aburre de
Claro.
ser un tipo tan educado y de buena calidad musical. Wes Borland se termina aburriendo y deja Limp Bizkit. Y cuando sacan el siguiente álbum de Limp Bizkit, ese disco se convierte en un fracaso tan grande. Ese es el que tiene Behind Blue Eyes, el cover de The Who. Ese disco es un fracaso gigante, gigante. Es más, Behind Blue Eyes sonó en la radio en Colombia, pero ese disco
Sí.
fue un fracaso en Estados Unidos.
Bueno,
Allá no sonó
imagina,
nada. Ese álbum se llamó
nosotros estamos
Result May Vary del 2003 y ese disco no pasó nada. Nada, 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 Oñoro.
es la apuesta musical de ellos, ese West Borland apuesta por calidad musical, por algo más profundo, y el problema es que la gente no lo escucha, porque
Y le
no es
boto un
lo que tú
dato,
esperas
Oñoro.
de la banda.
¿Usted sabe quién produjo ese disco fracaso de Limp Bizkit?
Dígame.
Rick Rubin.
Hay que ir a escucharlo ya.
Rick Rubin produce el Results May Vary y ese disco es el que entierra a Limp Bizkit. Ahora, todo el mundo, toda la industria estaba esperando la caída de Limp Bizkit. Y
Sí,
Rick
pero
Rubin produce. Ese es uno de sus grandes fracasos musicales, señor.
Marche, eso pasa por ser ese tipo de banda o por querer ser ese tipo de banda. En la música, sobre todo el metal, son serios. No sé cómo decirlo de una forma diferente. El metalero, la persona que escucha metal, es una persona que espera profundidad, no solamente musical. Y este es un disco donde ellos dicen, vamos a hacerlo. tal vez no había nadie escuchando o nadie esperaba de ellos eso, o ya era muy tarde. Pero ahí está grabado. Si usted tiene Spotify, pues es gratis. Vamos a escucharlo.
Otra cosa también es otra cosa también que ocurre simultáneamente es que las bandas que sobreviven al movimiento son Limp Bizkit, System of a Down, que Slipknot y Papa Roach. Inclusive, sí. Linkin Park pues se acaba hasta hace poco con la muerte de Chester Bennington. System of a Down se acabó porque todavía llenan y siguen siendo de culto. Ellos se apartaron del nu metal inteligentemente. Dijeron, oye, ellos se pegaron en el momento que tenían que pegarse, pero se abrieron.
Siempre tuvieron su sonido, Marche. Ellos siempre fueron únicos aparte, con ese sonido tan claro, no tan pesado, pero siempre muy, muy contundentes, muy, muy enérgicos, muy especial.
Y Slipknot, Toñoro, que también se desmarcó y sigue siendo grande. Slipknot sigue siendo una de las grandes bandas de rock y tiene su festival propio, el Knotfest, y siguen sacando disco y la gente los compra como locos. Esos tres bandas fueron grandes. Linkin, que lamentablemente se acabó. System, que gira por plata, pero no hace discos. Pero lo que sí hay que darle el crédito de ese movimiento es a Slipknot, Toñoro, porque sigue grabando discos, saliendo de gira y teniendo su propio festival. Eso es y Korn, que también permanece activo, ¿no?
Sí, el momento de Slipknot, ellos han perdido gente muy clave, ¿no? Su baterista, que era uno de sus compositores.
Paul Gray también, bueno.
Y Paul el Gray, bajista. Esos dos.
Pero siguen dando la guerra, Oñoro. Siguen dando la guerra.
Les ha hecho bastante mella la ausencia de esos dos personajes.
De acuerdo.
Sin embargo,
sí.
la voz de Corey Taylor es increíble y ellos son grandes músicos.
Ahora.
Y videos son todos... La embarrada, buenísimo.
Ellos ya están acabando, digamos, ya para acabar, cerrar el programa, dos detalles importantes. Este movimiento sigue peleando y ganando espacios. Korn sigue de gira por Estados Unidos. Slipknot sigue de gira. Tengo la oportunidad este año de verlos a ambos. Compré boletas para Korn y para Slipknot. Y los amo esas dos bandas, me encantan. Y ojo que Linkin Park en el 2013 revivieron y salieron juntos de gira. Korn con Limp Bizkit. Pero hasta ahí no pasó. Pero este año, ojo con Limp Bizkit. Están produciendo un nuevo álbum de la mano de Ross Robin que no han querido terminar, pero están en la línea de el Lollapalooza de Chicago, en la segunda línea, Oñoro. En la segunda línea de Lollapalooza de Chicago está Limp Bizkit.
Eso es lo que está sucediendo hoy.
Ahora, no van a ser igual de grandes, pero ¿sabes qué es lo que pasa, Oñoro? Perdona que le interrumpa.
Diga.
Esa gente... Esos fanáticos son los que compran los tiquetes de concierto hoy en día. Estamos hablando de un grupo que era famoso hace 20 años. Si usted tenía 15 años en esa época, hoy tiene 35 años. Está en su plenitud económica.
Sí, como dice el vallenato, que antes no tenía plata para pagar la entrada.
De acuerdo, ese no me lo sé, pero bueno.
Claro.
Pero mire, 35 años tiene la gente en promedio que creció con Korn y este movimiento, Limp Bizkit, todo esto, claro. Por eso es que ponen a Limp Bizkit ahí. Gente que tiene billete para comprar las entradas. Qué caras que están, Oñoro.
De todas maneras, estos géneros han perdido su mercado, ¿no? Ya no se venden los discos.
No,
obviamente,
no.
Metal siempre vendió LPs, pero el hecho de que estos géneros que no son tan masivos... Que lo son, pero que no son.
Volvieron al nicho, ¿no?
Quien estén en el mismo lugar donde está el pop hace que las regalías, incluso de las personas que escuchan esa música, no se las den a ellos, sino que se vayan a los más populares.
Ahora, Oñoro, hay una cosa que usted le puede decir.
Diga.
Y es, aparte del negocio, y es que estas bandas siguen llevando gente a los conciertos.
Ah, pero es que eso es otra cosa. Pero
el rock... Hermano, lleva gente a los conciertos. Korn, Limp Bizkit, Slipknot, llevan. Donde usted los ponga, llevan gente. Por eso es que los grupos de rock no mueren. Siempre los festivales van a depender del rock para llenar. Los festivales los llenan a punta de rock. Los otros no lo logran.
Tenemos que regenerar esto. Van 20 años y solamente queda Slipknot. ¿Dónde están los demás? Los que vienen. Sí, ese es el ahí tiene que haber un mercado para que puedan crecer nuevos talentos, nuevas músicas y de dónde poder, si no lucrarse, por lo menos mantenerse. Y esa es una situación que debe cambiar.
Espero hayan disfrutado este episodio, el estallido y la caída del new metal, el sonido del final de los 90. Carlos Oñoro, Alberto Marchena, gracias por acompañarnos. Síganos en las redes, Oñorosaurus Rex, Marchena JR. Síganos en Twitter como a cada uno. Síganos también en las redes de Facebook e Instagram como Rock a Domicilio Podcast. Y en la plataforma que usted esté escuchando ese podcast, para que no se pierda ningún episodio, póngale seguir. Es gratis, no vale. Y recomiéndeselo a un amigo si le gusta el podcast. Eso es todo. O no, Oñoro, linda historia de este, de esta música. A mí me encanta. Fue el último gran movimiento del rock.
Y del rock duro.
Y del rock duro, de acuerdo, totalmente.
Bueno, pero ahí nos queda la música.
Vamos queda. Y si los conciertos y siguen tocando. Nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Pásenla muy bien. Este fue Rock a Domicilio, el podcast. Chao.
Abrazos. Chao.